provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 11:01. En La Plata el cielo está mayormente nublado, la temperatura 25 grados 8 décimas y la humedad 68%. El incendio de Puyén sigue activo y arrasó con 2.700 hectáreas. A más de 72 horas de haberse iniciado el fuego, más de 400 personas integran el Comité de Emergencia para combatir las llamas y asistir a las familias que debieron abandonar sus hogares. Recordemos que el incendio destruyó al menos 50 casas. Afortunadamente, los rescatistas pudieron evitar que el fuego avance sobre la población. Alerta meteorológico para La Plata y el norte de la provincia. Según avisó el Servicio Meteorológico Nacional, hasta ahora se mantiene la alerta amarilla para varios municipios del norte bonaerense. El aviso sostiene que el área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes. Las mismas estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos periodos, ráfagas superiores a 60 kilómetros por hora, ocasional caída de granizo y actividad eléctrica intensa. El Papa celebró el alto al fuego en Gaza y pidió que se respete inmediatamente lo pactado. El sumo pontífice agradeció a quienes colaboraron como mediadores entre Israel y Hamas, pero exigió que lo pactado se cumpla en forma rápida para evitar que se siga propagando la guerra. Por otro lado, instó a la comunidad internacional a ayudar a israelíes y palestinos a encontrar una solución definitiva al conflicto. En la capital de la provincia de Buenos Aires se espera una máxima de 25 grados, tormentas aisladas por el resto de la jornada. Cuando pasaron 3 minutos de las 11, el cielo está mayormente nublado, la temperatura ya es de 25 grados 8 décimas y la humedad 68%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Viví los domingos a pura adrenalina. Ponemos primera. ¡No paramos! Motores 1270. Cada segundo, cada minuto, en vivo, con la furia de los fierros. Motores 1270, por Radio Provincia. Hacemos deporte. Transmitimos las pasiones argentinas. Motores 1270.
Buen día, apasionados del automovilismo. Otro nuevo programa de Motores 1270 por Radio Provincia. Qué calorcito, pero atención que se viene el agua. Dijo Enzo Ferrari. Programa número 3 el día de hoy, del año 2025 de Motores 1270. Dijo Don Enzo, cuando un coche sale de mi fábrica rumbo al circuito, parece lleno de defectos y muy feo. Pero si regresa triunfador, lo admiro como una obra de perfección. Lo dijo un tal Don Enzo Ferrari, el creador de una de las marcas más importantes del automovilismo mundial. ¡Buen día! Así comienza Motores 1270. Así comienza Motores 1270, programa número 3 del año 2025. No podemos dejar de opinar de lo que está ocurriendo y lo que ha surgido durante esta semana, más allá de las novedades que van apareciendo del mundo del automovilismo que se está preparando en todos lados del planeta para el ciclo 2025. Ya se terminó el Dakar, de eso vamos a estar informando. Y bueno, todo el mundo se está preparando para el automovilismo de este año, inclusive el argentino. Pero no nos podemos no podemos dejar de lado el tema de este chiquito, Nicanor, que padece leucemia y tuvo que viajar a la ciudad de Buenos Aires. Rodi, ayúdame si me equivoco en algo. Y no había dinero para viajar. Creo que el nene es de Comodoro Rivadavia y con su familia tiene que viajar a Buenos Aires. Y hubo una colecta. Mucho del automovilismo se solidarizó con este nene. Pero aparentemente hay una persona que le erró y mal. Recaudó dinero para ayudar a este nene y a esta familia. Pero como viene la mano, él ni aparece. Ex piloto, periodista. Periodista de una cadena importante, ¿no? Como ESPN, nada más y nada menos. Comentarista de las carreras de IndyCar. No estoy de acuerdo en muchas cosas que él opinaba en las carreras, pero bueno. Ex piloto de Turismo Carretera, llegó a ganar en Turismo Carretera. Y no da señales de vida, atención. No aparece por ningún lado. Es el señor Martín Ponte, que aparentemente, como viene la mano, se quedó con guita de esta recaudación para este nene. Así hablando directamente cómo es el asunto. No aparece por ningún lado. Se ha solidarizado mucha gente, inclusive nuestro representante argentino en Fórmula 1, Franco Colapinto, que puso dinero en este tema para ayudar a este nene. Esto es lo que yo opino. Si no tenés, si no apareces, hermano, entonces estás metido en un problema importante y es una vergüenza. A ver, en el automovilismo deportivo no son todos santos, hay gente que es jodida. Rodrigo conoce gente del automovilismo, yo conozco gente del automovilismo y hay gente que es jodida. Pero igual manchás este deporte que es tan lindo, ¿no? Haciendo estas cosas. Es como que, eso es lo que siento yo, manchaste este deporte que es tan lindo, ¿eh? Vuelvo a repetir, hay gente jodida en este ambiente. Ni lo duden. Pero bueno, yo siento que mancharon este deporte que es tan, tan lindo. Rodrigo, ¿qué tal? Rodrigo Bubete está con nosotros. ¿Cómo andas, Rodri?
Buenos días, Sergio. Buenos días a toda la audiencia de Motores 1270 por Radio Provincia. Así es, obviamente hubo dos noticias de contracara fuerte en la semana, importante para el automovilismo argentino. Una, vamos a la feliz, que es que Nicolás Barrones se confirmó como piloto del WEC, del Mundial de Resistencia. Va a estar dentro del pelotón competición con Neil Gianni y Nico Pino, el piloto chileno. Pero bueno, la otra noticia, la fea de la que hay que hablar esta semana, como vos decías, es esta presunta y presunta, ya casi evidente, estafa de Martín Ponte a Nicanor, la familia de Nicanor y a todo el automovilismo y gente que estuvo solidarizándose con este caso, porque bueno, los fondos no llegaron, tuvieron que recaudar después a través de un grupo que se armó con Rubén Salerno, bueno, Franco Colapinto, que supuestamente Franco Colapinto lo había hecho del anonimato, pero bueno, todos decantaron que era él porque se hablaba de un piloto de Fórmula 1, y esas cosas es difícil mantener en el anonimato, tarde o temprano se dan a luz. Y un piloto que desapareció de las redes sociales, un piloto que estaba bastante activo, desapareció. Su padre habría devuelto plata, devuelto plata de la estafa, sino puesto plata de su bolsillo para devolverle a algunos damnificados. A otros les pidió que le den un tiempo. El padre ex piloto, ¿no? Luis Ponte, el tierno, como le decían en Entre Ríos. Y bueno, esto, y todos los indicios que hay, ya se están difundiendo chats, los mensajes que decía Martín Ponte, de que necesitaba 20 personas que pongan 200.000 pesos cada una, varias personas pusieron 200.000, otros pusieron un poco menos, pilotos, periodistas, estafados, y bueno, nada, parece que todo hace indicar que es una estafa real. Algunos empezaron a rumorear a ver si le habían hackeado la cuenta y había estafado, por así. Y no, dicen que todos los indicios apuntan a que por su desaparición de las redes sociales.
Lanzó un CBU, Rodri.
Lanzó un CBU, o sea,
claro.
Él publicó lo de la familia de Nicanor.
Sí.
Y cambió el CBU y el alias para que transfieran a otra cuenta, que es la cuenta a la que entró la plata de él.
Sí.
Esa plata nunca llegó a la familia de Nicanor. Y claro, cuando necesitaban el dinero no estuvo y ahí aparecieron las otras figuras que también, cuando pasan estas cosas malas, siempre aparece también gente buena. Que se pone a recaudar. Ya incluso se están hablando de inicio de acciones legales por parte del Tano Salerno, por ejemplo, y grupo. Se están iniciando acciones legales, juntando evidencias y demás para denunciar penalmente, porque acá, más allá de una estafa y de manchar el automovilismo, acá hay una estafa penal, ¿no? Esto es está reglamentado en el Código Penal.
Ni lo dudes.
Y bueno, hay una condena que deberá realizarse en caso de la justicia compruebe de que se trata de una estafa de Martín Ponte. Pero bueno, nada, noticias malas siempre hay en este ambiente. Esta nos agarró desprevenido. Y bueno, la buena de Nicolás Barrón, estaremos hablando también seguramente con eso, con Gaby Aragón. Obviamente, como decís vos, el Dakar terminó el día viernes. Para algún desprevenido, hubo triunfo argentino, Nicolás Cavigliasso y Valentina Bertegarini. Valentina Bertegarini, que salió acá hace 2 o 3 domingos.
Claro, una de las chicas que salieron en Mujeres Fierreras.
Sí, y bueno, trajimos suerte en ese sentido.
Sí.
También hubo buenos resultados argentinos en general.
¿En qué categoría ganó Rodríguez?
Ganó en la categoría Challenger.
Ah, bien.
En la misma categoría en la que se había consagrado Valentina como navegante campeona mundial en la temporada 2024,
claro.
En el Mundial de Rally Ride. Y ahora, bueno, ganaron el sueño que todo. Es como, para que la gente haga una comparación, entre ganar el Dakar y ganar el Mundial de Rally Ride, es como para los pilotos de IndyCar, ser sí. campeón de IndyCar o ganar las 500 millas de Indianápolis.
Mirá.
El Dakar son las 500 millas de Indianápolis para el Mundial de Rally Ride, así que, bueno, felicitaciones a ellos. Obviamente estaremos hablando, gran trabajo de Juan Cruz Jacopini, Luciano Benavides.
Sí.
Buenos trabajos argentinos. Y estaremos también hablando con algunos entrevistados, de algunas categorías que se siguen sumando pilotos. Y informando obviamente de todas las novedades y algunos incluso detalles de calendario de campeonato argentino de velocidad y demás.
El próximo fin de semana comienza el ruido en el automovilismo argentino. La primera fecha del TC Mouras y del TC Pista Moura, nada más y nada menos, Rodri.
Y la Copa Bora.
Y la Copa Bora, excelente, sí. Y la Copa Bora, sí.
TC Moura, que publicara la ACTC, publicó un listado provisorio de inscriptos, 20 autos. Me parece un parque muy bueno, teniendo en cuenta que nosotros especulábamos con 17, 18. Supera y casi duplica alguna fecha del año pasado.
Hay como 10 debutantes, creo.
Sí, 10 debutantes y un retorno. Debutantes, obviamente, algunos que hacen el TC Pista Moura, otros que debutan provenientes de esa categoría, como Lucas Guerra. El retorno de Lucas Carabajal, por ejemplo. Así que bueno, sí, hay 11 caras nuevas con respecto a la temporada pasada. Me sorprendió el nombre de Eugenio Provence entre los inscriptos. Habíamos acá hablado con Roberto Jesús Ortiz de que quizás por su confirmación en el TCR de Sudamérica iba a priorizar eso, pero bueno, quizás le sirve como entrenamiento de cara al TCR de Sudamérica, que no arranca todavía. Así que bueno, Eugenio Provence estará presente. Algunos pilotos que se quedan, como Santiago Biaggi, están los hermanos 12. Bueno, después estaremos repasando. Falta la confirmación de los pilotos de TC Pista Moura. Ya vi algunos diseños que se presentaron. Muy lindo, el Torino Matías Montero. No sé si lo pudiste ver. Mm. Sergio, hermosamente presentado. Así que, bueno, gran expectativa.
Ya están confirmadas las primeras dos fechas del TC Mouras y del TC Pista Mouras. El 26 de enero, el próximo fin de semana, en el Roberto Mouras de La Plata. Luego la segunda fecha es el 9 de febrero con la alternativa del trazado Juan Gálvez del Roberto Moura de La Plata con la chicana de la recta principal. Así que 26 de enero, apertura del TC Moura, el TC Pista Mouras y la Copa Bora. Y el 9 de febrero la segunda fecha. Y con respecto al año pasado, esta temporada va a haber 14 carreras, no 15 carreras del TC Mouras y el TC Pista Mouras.
Bueno, me parece una buena. Me parece que hay que chequear un poco incluso algún más. Para mí un calendario de más de 12 fechas, salvo que seas TC, en Argentina es poco viable.
Igual TC también, 15 carreras.
Sí, por eso. Salvo que seas TC, por ejemplo, por eso digo. 12 fechas está bien para un calendario. Fíjate que las demás categorías tienen 12, 11, 10. Y hacer 14, o en su momento eran 16. ¿No?
Claro.
16 fechas TC Moura era un despropósito. Pero bueno, bien que cambiaron un poco eso. Y si te parece, Sergio, dale. Hablando de noticias internacionales y demás, recordemos que el 1 y 2 de marzo se va a disputar el Mundial de Motocross en Argentina. Y estuvimos...
¿Dónde van a correr, Rodrigo?
Vas a correr en el circuito infinito Race Track en Córdoba.
Ah, bien.
Diseñado en su momento Lucas de la Fuente, por algunos problemas personales se bajó y apareció una figura italiana que tiene mucha relación con el Mundial de Motocross, que es Gianmarco Morelli, y que de manera muy cálida y generosa nos compartió un audio de cómo vienen los preparativos para esta pista, por lo que estuve viendo una pista espectacular. De 1.800 metros de extensión, con una planificación a 360 grados y demás para que todos puedan ver de cualquier lado de la pista. Así que, pero bueno, él estará diciendo más detalles. Escuchamos entonces la palabra de Gianmarco Morelli, el encargado de diseñar la pista Infinito Racetrack de Córdoba, que va a albergar el Mundial de Motocross en Argentina.
Hola, soy Gianmarco, el diseñador del circuito Infinito del Gran Premio de Motocross de Córdoba, y estamos trabajando para hacer una pista muy espectacular con saltos muy grandes, y creo que puede ser una pista muy interesante y muy espectacular de verdad. La pista va a ser más o menos 1.800 metros y con todas las características de una pista de motocross, con subidas, bajadas y una serie de olas. Y ok, después debéis venir a verla. Sobre mis trabajos, he trabajado con MXGP por todos los años 2019 y 2020, y después he dejado un poco de trabajar con ellos para hacer los trabajos por mi cuenta. Y he construido la pista personal de Team Geyser en Eslovenia. He hecho unos gran premios durante el año, todos los años Sardinia, en Latvia, en Alemania. Y muy importante en los últimos años es el Fast Cross de Arzago Sebrio, que es una carrera internacional, un evento histórico que se hacía en los años 2000 y se apagó hasta el año pasado. Y entonces, ¿qué puedo decir? Nada más. Os espero el primero y el segundo de marzo para ver el GP en Córdoba.
Ahí pasaba entonces la palabra de Gianmarco Morelli, encargado de armar la pista, el Infinito Racetrack, que va a albergar al Mundial de Motocross en Argentina. Recordemos, bueno, ahí lo mencionó uno de los pilotos que va a estar, Tim Geixer, es uno de los pilotos representantes de este Mundial. No va a estar Jorge Prado, para algunos fanáticos del español, no va a estar este año compitiendo en el Mundial porque está compitiendo en Estados Unidos. Y hablando de motocross, anoche tuvimos la primera de las tres fechas del Supercross Champs en Pinamar, este evento que viene para quedarse, o vino para quedarse, bien digo, en Argentina, con los triunfos de Benjamín Pfister en categoría 50 centímetros cúbicos, el piloto salteño, el español Jorge Zaragoza ganó en el Supercross 1, Bernardo Tiburcio en Supercross 2, y en la superfinal de MX1 y MX2, ganó Jorge Zaragoza, precisamente el español, segundo el brasileño Lucas Dunca y tercero el cordobés Mike Alessi. Estuvo, por ejemplo, Joaquín Poli, estuvo también Rodrigo Landa, Damián Villar, bueno, algunos referentes del motocross en Argentina que estuvieron participando de este evento. Y va a haber dos fechas más que van a ser, si mal no recuerdo, el 22 y el 25 de enero. Así que bueno, metiéndonos un poco en el motocross, que es esta disciplina que tanto le gusta a muchos aficionados de las dos ruedas, ¿no?
Otra de las noticias antes de la primera pausa en Motores 270 está relacionada con, bueno, surgió esta semana, Federico Uribarne ya tiene equipo. Después de su conflictivo alejamiento del equipo del Chipo Uranga, el equipo asentado en Tandil, que solamente por ahora tiene al Camaro de Marcos Quijada, bueno, ya tiene equipo, va a estar dentro del Coiro Competición con su auto, con el Chevrolet Camaro que le armaron el año pasado en el taller de Walter Alifraco. Así que, bueno, a fondo para estar en la primera fecha en Viedma del próximo 15 y 16 de febrero. Va a seguir con motores Daniel Berra. Recordamos que Federico Ibarne, que no ha logrado grandes resultados dentro del turismo carretera, es subcampeón 2021 del TC Pista. Así que ya tiene equipo Federico Iribarne, que tiene 27 años y va a continuar en el turismo carretera y va a estar en la primera fecha en Viedma. Ahora, momento de la primera pausa en motores de 270. Después, el recuerdo de un auto inolvidable. ¿Cuántos han soñado por tener un autito de este gran modelo que se utilizó muy poco en el año 68? Vamos a recordar al campeón de ese año del turismo carretera, el Trueno Naranja de Carlos Pairetti.
Atención. Atención. No se asusten por estos ruidos.
Son dos dinosaurios vivos. Que están elongando.
La provincia de Buenos Aires finalizó obras de conexión de gas natural en la localidad de Comodoro Py para que más de 300 familias de Bragado accedan al servicio.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos y bonaerenses.
Muy pronto.
En Radio Provincia.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Mayorista Nini.
Este viernes a domingo, aprovechá. Yerba mañanita por un kilogramo, 2.899 pesos. Galletitas media tarde por 315 gramos, 779 pesos. Y además, hasta tres cuotas sin interés con Banco Galicia. Vigencia del 17 al 19 de enero y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Los domingos tienen
otro pulso.
El que necesitamos para pensar lo que pasó
y mirar lo que viene. Sin alarma.
Con Germán Martínez.
Domingos.
De 18 a 20 en provincia.
Provincia.
Subite. Escucha. Sentí la pasión del automovilismo con Motores 1270. Ponemos primera y no paramos. Motores 1270 por Radio Provincia.
Unos días antes de llevarlo a las pruebas de clasificación, lo pintaron y solo encontraron en el taller tres tachos de pintura, uno blanco, otro amarillo y el tercero rojo, todo para mezclar. Así recordaba el ingeniero Pedro Campo el nacimiento de un auto de color naranja, una gran leyenda del turismo carretera y el automovilismo argentino. Su nombre, el Fast Chevrolet. Pocos lo llamaban a este auto por el nombre de Fast Chevrolet. La mayoría de los fanáticos lo llamaron el Trueno Naranja. Uno de los autos más recordados de la historia del TC. Antes de ser el Trueno Naranja, este prototipo con motor Chevrolet fue un prototipo oficial de Ford, diseñado por Horacio Steven y que tuvo un paso trágico por el automovilismo. Color azul, con dos franjas blancas ubicadas transversalmente en el medio del auto, el prototipo tuvo dos accidentes terribles, con incendios incluidos. Por esto Ford archivó el proyecto. En estos dos accidentes perdió la vida el acompañante de Atilio Viale del Carril, Pepito Jiménez, en Buenos Aires. Luego, en una prueba en San Nicolás, pierden la vida Oscar Cabalén y Guillermo Arnaiz. Archivado el proyecto Ford, lo reflota nada más ni nada menos que Carlos Alberto Pairetti, quien mantiene una charla con su creador, Horacio Steven, y allí nace el Trueno Naranja. Se hacen algunos cambios en el auto, varios refuerzos en el chasis para lograr mayor rigidez. Más larga su parte trasera con el agregado de un spoiler conocido como la cola de pato. El futuro Trueno Naranja llevaría un motor Chevrolet 250 con 7 bancadas y 6 cilindros en línea. También se modificaba la posición del tanque de combustible, que era lateral en el prototipo Ford. Pedro Campo y Horacio Steven fueron los grandes responsables de este proyecto realizado en los talleres Baufer. El prototipo Ford tenía 4 tanques de combustible, 2 en cada lateral, total 270 litros de nafta. Ideal para el rendimiento del Ford, los tanques laterales, pero con el peligro latente del incendio que finalmente se llevó la vida de un piloto y 2 acompañantes. Terrible saldo. Nace el proyecto Trueno Naranja, como dijimos, posición trasera para el tanque de nafta. No era ideal para la performance, pero sí era seguro. Buenos Aires, 1968, primera carrera del Trueno. 23 de junio de 1968 se estrenaba en el Autódromo de Buenos Aires el Trueno Naranja, conducido por el mato Carlos Alberto Pairetti, y fue abandono por rotura del diferencial. 14 de julio, en la provincia de Córdoba, primera victoria de Pairetti con este auto inolvidable. Luego, en agosto, más de un mes después de su primer triunfo, gana los 250 kilómetros en la provincia de Córdoba. El 1 de septiembre en Buenos Aires lo conduce Néstor Jesús García Veiga, quien reemplaza a Pairetti porque se fue a correr a Europa. Abandona por rotura del embrague. Otro abandono más cosecha el Trueno Naranja en Allen, con Pairetti al volante, pero problema de presión de aceite pararon al gran prototipo de Chevrolet. El Trueno con Carlos Pairetti logra otro triunfo a fines de septiembre del año 68, pero después deserciones en San Juan por el diferencial y en Buenos Aires por el radiador de aceite pinchado. Finalmente, con 2 veces ubicado en la segunda posición, Carlos Pairetti a bordo del Trueno Naranja logra su único título en su historial en el turismo carretera en el año 68. Como la Galera de los Emiliosi, como el Chevitú de Cupeiro o como el 7 de Oro del Toro Roberto Mouras, el Trueno Naranja quedó en la gran historia del automovilismo argentino. Nació como un auto peligroso, terminó siendo un auto muy famoso y lleno de gloria. El recuerdo del Trueno Naranja de Carlos Pairetti en Motores 1270 por Radio Provincia. Así recordaba Carlos Pairetti al Trueno Naranja, el auto con el cual se consagró campeón en 1968 del turismo carretera, una entrevista que le hacía el señor José Luis Barraza de TC La Revista.
Yo, por ejemplo, los torinos eran casi imbatibles. Le gané 1 o 2 carreras con el Barracuda, con mucho trabajo. Ellos eran mayoría, porque eran 4 o 5, ¿de verdad?
Sí, la CGT.
Estaba la CGT, con pelo con la Nancy Ternengo.
Exacto.
Y además había torino por todos lados. Entonces tuve que hacer el Trueno Naranja. ¿Pero qué pasa? Todo el mundo me decía que era loco. ¿Cómo voy a hacer el Trueno Naranja cuando Atilio Viale volcó en el autódromo y mató Papito, se mató Papito Jiménez, era igual al trueno, era el primer trueno. El segundo trueno se mató Cabalén y el acompañante, que el otro día hizo 50 años, le hicieron un homenaje cuando se mató. Entonces el tercer trueno era el mío. ¿Pero qué pasa? Ellos eran Ford, yo por supuesto Chevrolet, siete bancadas, y ellos tenían cosas de ingenieros, sin experiencia, los tanques de nafta en las puertas, 100 litros en cada tanque. Quiere decir que esos autos si iban afuera eran bomba de tiempo. Los dos se fueron afuera y se prendieron fuego. Yo lo primero que hice es poner el tanque de nafta donde corresponde, en el asiento de atrás. Así que no tuve ningún problema con ese auto, era un auto bárbaro. Yo me acuerdo que antes de salir a correr, con toda la trayectoria de mala que tenían esos autos, me hicieron tanto en la cabeza que me di 170 vueltas en el autódromo. Me llevé 4 o 5 cámaras de un amigo mío, Adimar Cinematográfica, Carlos Martín, que todavía lo sigo viendo, y me filmaron todo. Lo tiraba al pasto como venía, hacía trompo, todo. Un auto bárbaro. Entonces, ¿por qué el color naranja?
Exacto.
A las 2 de la mañana, era bueno, cualquier día, el martes a las 2 de la mañana, lo terminaron, el auto. ¿No? Horacio Steven, Fraga, Pedro Campo, todos estaban en el taller de Fangio, en la calle Bernardo de Irigoyen, que hoy no existe más porque la 9 de julio la volteó. Entonces, me dice Steven, ¿de qué color lo pintamos ahora? Que mañana tenemos que estar a las 10 probando. Y Horacio, mi auto eran todos azules, le digo. Una raya medio blanca. Vamos al pañol a ver qué colores hay. Tenía un pañol bastante importante. ¿Qué colores? Había una lata de amarillo, una lata de roja y una lata de blanca. Digo, no me gusta ninguno, le digo, de tu color. Yo corría con color azul. Y si lo mezclamos, le digo, vamos a mezclar los tres, Horacio, a ver qué sale. Vamos. Le pusimos los 3 litros ahí. Y así quedó
adrenalina. Sentí la adrenalina del automovilismo en Radio Provincia. Motores 1270.
Esto es Motores 1270, Radio Provincia M1270, más de 8 años en la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Programa número 3 del 2025. Hoy, qué calorcito, 19 de enero. En estudio, Rodrigo Ubed, Sergio Forni. Mujeres Fierreras, el espacio femenino de Rodrigo Ubed. Información permanente de Tomás Molina y Roberto Jesús Ortiz. Dirección General Walter Marzano y Gabriel Aragón. Automovilismo Zonal Walter Marzano. Automovilismo Internacional Gabriel Aragón. Operación Técnica Meli Biurriet. Servicio Informativo Julián Pilati. Locución de las noticias, Perla Damuri. En Históricos, Horacio Pellegrini y Sergio Forni. Maestranza, Laura Jaunau, Andrea Pontillo. Retransmisión de Motores 1270, Radio Lincoln, La Pionera, 55 años al aire. En redes, Roberto Ortiz, Red X, Facebook. Tomás Molina, Rodrigo Ubet, Instagram. Sergio Forni, Facebook. Direcciones, Red X. @ Motores Radio, Instagram, @ Motores guión bajo 1270, Facebook, Motores 1270 guión Radio Provincia. Asistencia técnica, Felipe Enis. Más información que tiene que ver con el turismo carretera. Otto Frizzler destacó la gran importancia que tiene, de trabajar con un Camry, y va a ser compañero de equipo nada más y nada menos que de Matías Rossi, que va a ser piloto oficial de Toyota, el piloto de Del Viso, el gran retorno que tiene el turismo carretera. Van a ser colegas de marca, Frizzler y Rossi van a estar, digamos, en equipos diferentes. Los dos bajo el techo del Pradecon Racing, pero obviamente Rossi va a ser oficial. Va a ser la temporada 3 de Otto Frizzler en el turismo carretera y corrió con las tres marcas. Comenzó con un Ford, con un Falcon, después corrió con una Coupe Dodge y un Dodge Challenger el año pasado, y Otto Frizzler, el pibe de San Miguel, este año lo va a afrontar con un Toyota Camry. Si funciona bien y tiene resultados, no se vuelve loco por pasar a la marca del cual él es hincha, que es Ford. Él quiere correr con un Mustang. Se hablaba de a mitad de esta temporada, de correr con un Ford Mustang. Pero bueno, si el Camry anda bien, no tiene problema en correr con un Mustang en la temporada 2026, Rodri.
Y hablando de las motos, el Campeonato Argentino de Motociclismo, el ex Superbike, ahora tiene este nombre, el Campeonato Argentino de Velocidad, publicó el calendario de esta temporada y bueno, va a tener las categorías 250, Super Sport 300, Super Sport 600, Superbike 1000, las cuatro que venía teniendo tradicionalmente, y el calendario, que va a ser muy bien federal, entusiasma mucho, creo yo, a los amantes del motociclismo, porque es un campeonato que venía tambaleando últimamente, ahora tiene un calendario federal, que arranca el 4 y 6 de abril en Termas de Río Hondo, sigue en mayo en Villicum, luego Río Cuarto en junio, en julio en Concordia, Entre Ríos, agosto La Barría, septiembre Trelew, Oberá en octubre, San Nicolás en noviembre y la última a confirmar el 5 al 7 de diciembre, la novena y última fecha de este Campeonato Argentino de Velocidad, que presenta un calendario bien federal para esta temporada 2025. Así que bueno, veremos qué expectativas habrá, seguramente altas, para este nuevo certamen.
¿Cómo lo ves al motociclismo argentino, Rodri?
Ahora que cambió de manos y organización y demás, parece que está en un año de por lo menos de transición hacia algo bueno, con el cambio de nombre, presentó un calendario federal. Recordemos, nosotros habíamos hablado hace un par de temporadas con algunos pilotos que se habían bajado, algunas categorías que habían quedado muy diezmadas. Y bueno, piloto que se había bajado porque bueno, el campeonato estaba corriendo en cualquier lado, le habían prometido correr en pistas particulares y estaban compartiendo eventos con el TC2000 quizás y demás, así que bueno, veremos ahora este calendario que tiene, parece lógico por lo menos en cuanto a visitas a diferentes partes del país, y bueno, veremos la expectativa. Creo que hasta no arranque la primera fecha no veremos los resultados concretos.
El que se está preparando para su debut en el TC Pista Mouras, Rodríguez Bautista Oliva, con un Ford Falcon del equipo Tomás Abdala Racing. El piloto de Sally Queloz viene de consagrarse campeón de la Fórmula 3 Metropolitana, donde corrió buena cantidad de carreras, 5 temporadas dentro de la Fórmula 3 Metropolitana, y dará el salto al primer escalón de la ACTC, que es el TC Pista Mouras, Rodri.
Sí, un Tomás Abdala Racing que este año se presenta una gran plantilla de cantidad de autos. Va a estar Alejandro Martínez también en el Pista Mouras. Creo que va a tener 5 o 6 autos entre todas las categorías.
El Challenger de Castellano.
Exactamente, la pickup de Abdala.
Claro.
Bueno, Castellano, que iba a correr también supuestamente, no está confirmado en el equipo, pero se hablaba de que iba a correr con la pickup, con un auto de una camioneta del equipo de Abdala también. Veremos en qué quedó eso. Pero bueno, equipo que se viene con todo para esta temporada, presentando autos por lo menos en 4 de las 5 de las 6 divisionales, me parece, porque están TC, Pickup, TC Pista y TC Pista Mouras. No me acuerdo ahora si en TC Mouras también tiene, pero bueno, tiene un vasto abanico de autos el equipo de Tomás Abdala, que bueno, él sigue corriendo, obviamente, ¿no?
La segunda pausa de Motores 1270 por Radio Provincia.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nada más lindo que tener gas en tu casa. En la provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables, mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La provincia de Buenos Aires amplía la cobertura de la tarifa social ante los aumentos impulsados por el gobierno nacional. Es automática para hogares con ingresos menores a 870 mil pesos. Seguimos garantizando un servicio esencial a más bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios San Petersburgo, Puerta de Hierro y 17 de Marzo en La Matanza. Más de 12.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevos complejos de viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua y cloacas. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
De lunes a viernes.
De 18 a 20.
Te contamos lo que pasó.
Y te preservamos del golpe de calor.
El repaso. El refresco.
El refresco. Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre. El refresco.
Temporada 2025.
El verano está encantador. Por Radio Provincia. Que resiste.
Este verano disfruta de las propuestas que el Teatro Auditorium tiene para vos en Mar del Plata. Vení a ver a Graciela Borges, Carola Reina, Luciano Cáceres, Fabián Vena, Cristina Vanegas, Juan Palomino, Nora Cárpena, Gerardo Romano, Luis Machín y Jean-Pierre Noer, entre otros. Más de 230 funciones, teatro, música, danza y mucho más para disfrutar. Conseguí las entradas por PlateaNet o en la boletería del teatro en Boulevard Marítimo 2280. Cultura, la felicidad de compartir. Conocé la programación completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 30, 31 o 152, presta atención a los cruces ferroviales. Frená, escuchá y mirá hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Ponemos primera y no paramos. Motores 1270 por Radio Provincia.
Someday, babe, we got to meet. A glimpse of you was all it took. A stranger's glance, it got me hooked. I'll follow you across the stars. I'll look
El Camry de Rossi ya entró en pintura este fin de semana. Ya se terminó en chapar la semana pasada. Entró en pintura este fin de semana el auto del Toyota Gazoo Racing. 0 kilómetro. Rossi, recordamos, tiene 40 años. Es campeón 2014 del Turismo Carretera. Luego del trabajo de pintura de este fin de semana, vuelve al taller del Pradecon para su armado final. Va a estar el próximo 15 y 16 de febrero en Viedma, volviendo al Turismo Carretera Matías Rossi con un Toyota oficial del Gazoo Racing, Rodri.
Sí, tenemos otra noticia de las dos ruedas, esta vez de dos argentinos que van a correr en la American Talent Cup, esta categoría que viene a promover jóvenes talentos, en este caso de Latinoamérica, pensando en desembarcar en un futuro a nivel mundial, ¿no? Como fue, como será el caso de Valentín Perrone, que recordemos este año correrá en el Moto3. Se trata de Juan Elías y Facundo Mora, dos sanjuaninos que correrán la Latin American Talent Cup. Facundo corrió en el Campeonato Argentino de Velocidad, el Superbike, el Iberoamericano, el R3 Talent del Latinoamericano Yamalube, y actualmente está sin competencia, en tanto que Juan Elías, el menor de los hermanos que corren, suma carreras en el Campeonato Sanjuanino y en el Argentino, tanto en 250 como en Super Sport 300, y se suman ellos dos a Valentino Milone y Salvador Cassini, que estaba también anunciados como pilotos argentinos en la Talent Cup, que se inicia en Termas de Río Hondo durante el Gran Premio de MotoGP del 14 al 16 de marzo. Una oportunidad hermosa para los cuatro argentinos, no solamente corriendo a nivel latinoamericano, sino también corriendo junto nada menos que al Mundial de Motociclismo. Pero bueno, tenemos en este momento el primer entrevistado de la jornada de hoy, de este domingo caluroso y con aparente probabilidad de lluvia en La Plata. Se trata de un piloto que vuelve al plano nacional después de varios años y elige, como hablábamos con el otro día con Germán Giles, elige el turismo pista como, como la oportunidad para regresar. Se trata de Luciano Farroni. Luciano, buenos días. Rodrigo Bubé te saluda junto a Sergio Forni acá en Motoreo 70 Radio Provincia.
¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo andan? Buenos días para ustedes.
Buenos días. Imagino que vos contentísimo, ¿no? Tanto por la vuelta al automovilismo nacional después de 6-7 años, creo, si mal no me falla la memoria, y sí, eligiendo el turismo pista.
Sí, la verdad que contento con y entusiasmado con el proyecto que armamos. La verdad que me tiene con muchas ganas y todos los días tratando de avanzar para llegar con los tiempos, pero nada, feliz, volviendo ya después, como decía vos, el último año que competimos en el plano nacional fue en el 2016, con el equipo de Víctor Rosso en el Super T 2000, así que nada, preparándonos, bueno, tuvimos varias apariciones en los zonales, acá en Neuquén, también en el turismo regional, así que venimos con un poquito de ritmo de estos últimos años, pero bueno, la verdad que la categoría que elegimos para volver es una categoría muy competitiva, con mucho nivel, con muchos cambios también para este año, así que creo que va a ser un gran año y tenemos muchísimas ganas de afrontarlo.
Bueno, justamente te iba a preguntar por lo que venías haciendo, para los que no siguieron después de tu paso por el Super TC 2000 y demás, turismo regional, Bahía Blanca, Viedma y demás, sí. Con buenos resultados, ¿no? Entiendo, con el golcito.
Sí, con el golcito que también la misma estructura, el mismo equipo y la misma gente que vamos a ir a hacer el turismo pista, hicimos con el turismo regional. Y bueno, con grandes resultados, y creo que eso fue un poco lo que nos motivó y lo que nos hizo analizar y tratar de armar este proyecto que finalmente lo pudimos concretar, también de la mano de una persona muy importante como es Javier en esto, que él se prendió, le gustó la idea y bueno, con todo el conocimiento y la experiencia que él tiene lo pudimos hacer.
Un turismo regional, Luciano, que estaba en un buen momento, o está en un buen momento, con buena cantidad de autos, siempre competitivo, con diferentes ganadores. ¿Cómo viste tu paso? ¿Qué balance hiciste de tu paso por allí? Entiendo que ahora este año la prioridad es el turismo pista, ¿o harás todavía un turismo regional?
Mira, la verdad que muy positivo. La categoría tiene un nivel muy competitivo, muchos autos bien presentadas, muy pareja en todas las marcas. Y los circuitos con los que corríamos eran los tres circuitos muy divertidos. Así que el paso creo que fue muy positivo. Arrancamos, el primer año fue medio año que hicimos, y el año pasado fue todo el año completo. Creo que sobre el final del año encontramos un funcionamiento muy muy parejo, muy bueno. Pudimos hacer las últimas tres pole en los tres circuitos diferentes. Corrimos en Pigüé, en Bahía Blanca y en Viedma. Y bueno, eso nos dio confianza, tanto al conjunto motorista, chasis, Javier, todo el chico. Y bueno, ahora trataremos de repetirlo, pero bueno, creo que va a ser difícil por, como te decía, el nivel que hay en la categoría y nosotros que somos un poco más nuevos en lo que respecta a cómo vienen trabajando todos los equipos.
Preguntarte por el auto. Bueno, va a ser un Peugeot 208, yo estuve viendo el diseño, el número 78, que a mí me suena que ya te acompañó en algún momento en alguna categoría, ese número, ¿no?
Mirá, tuvimos... Sí, el auto va a ser un Peugeot que lamentablemente no pudimos debutar en la primera, no llegamos con los tiempos, así que vamos a estar debutando con un Toyota, con un Etios, y vamos con el número 78. Creo que este no lo usé nunca, sí usé el 77.
Ah, el 77.
En la Fórmula Renault, en la 2.0. Pero bueno, nada, me gustó el número. Me gusta siempre que por ahí esté el 8 metido en los números, así que nada, esperemos que nos dé suerte, ¿no?
Preguntarte también por el tema de la caja, que va a ser una de las novedades para la clase 3. En tu caso, ¿tenés experiencia ya por lo que, bueno, experiencia no reciente? Será con la lluvia acá en La Plata. No reciente, pero experiencia en el pasado. Supiste manejar esa caja. Eso también hizo que, al igual el otro día hablamos con Germán Giles, que nos comentó que él estaba entusiasmado también por esa parte. Es decir, bueno, era un poco menor la brecha con los experimentados de la categoría por conocer un poco el manejo de la caja. Es así, ¿no? Ya la conocés.
Sí. Sí, a ver, creo que un cambio positivo en todo sentido, ¿no? Desde lo conductivo, desde la performance y la durabilidad de todos los elementos del auto. Y no era una decisión fácil de tomar, así que me parece que se optó la mejor opción. Por ahí, pensándolo rápido, los costos y todo eso, siempre hacen un poco para atrás estas decisiones, pero a futuro, sin duda, va a ser un elemento que va a traer ahorro, aunque no parezca, para mí, a todo lo que es el año de económico, ¿no? y de presupuesto. Así que, después hablando en lo conductivo, nada, trataremos de hacer una prueba antes de Concordia para probar que quede todo bien. Tenemos experiencia en caja secuencial y con Paddle Shift, con Power Shift, así que nada, creo que vamos a hacer una adaptación rápida y bueno, veremos cómo se adapta el auto, la llanta, el cambio rodado y el motor a esta caja, ¿no?
Confirmado que vas a hacer la temporada, bueno, arrancás después con el Etios, después harás con el 208, pero ¿vas a hacer la temporada completa o vas a ir carrera a carrera?
No, vamos a hacerla con la temporada completa, ya eso está confirmado todo el año. Vamos a ir con dos autos, la primera fecha vamos con uno solo, que es el Etios, ya la segunda incorporamos el 208, que me paso yo al 208, y el Etios lo va a correr un chico acá de Neuquén, que viene haciendo experiencia en la Fórmula.
Sí, Thiago Chiriotti.
Correcto, muy joven y con mucho talento, así que bueno, esperemos poder ayudarlo a conocer los circuitos y a transmitirle un poco de experiencia para hacer un equipo fuerte.
¿Cómo está Javier Moreiro? Muchos que nostálgicos recordamos su época en el TC2000, sobre todo con el Mitsubishi Lancer. Imagino que muy entusiasmado por este desembarco, este nuevo proyecto en una categoría nacional, ¿no?
Sí, la verdad que Javier tiene muchísimos años en el automovilismo de los dos lados, del lado de piloto, del lado de preparador. Mucha experiencia en las dos posiciones, entonces la verdad que trabajar con él es algo muy lindo porque viste, entiende las dos situaciones muy muy bien y se sabe adaptar rápido a los cambios. Entonces él vino trabajando los últimos años en el Turismo Nacional, está con el equipo de Iván, el último equipo campeón, y bueno, eso lo tiene muy muy actualizado en todo lo que está haciendo en las categorías, digamos, top. Y bueno, eso lo tratamos de trasladar un poco también al equipo nuestro. Él tiene también un paso muy importante por el turismo carretera, organizando un equipo de competición con dos TC, con dos TC pistas. Así que nada, creo que tiene muchísima experiencia Javier. Y nada, siempre las anécdotas de todos estos años creo que son el momento y más divertido que uno pasa el fin de semana, el sábado a la noche, y eso es un poco lo que también nos motiva a haber elegido este camino. El turismo pista mantiene un poco el ambiente ese que a nosotros nos gusta, entonces bueno, vamos a hacer todo el año confirmado y a tratar de conseguir buenos resultados.
¿Cómo ves al TC2000 y a la Fórmula, dos categorías donde supiste competir, Luciano, en este momento? Ahora el TC2000, bueno, fragmentado en dos, ¿no? TC2000, Turismo Carretera 2000, la Fórmula también, dos Fórmulas Nacionales. ¿Cómo ves el presente de ambos tipos de auto o categorías?
No, mirá, la verdad que a uno le da un poco de lástima o tristeza ver la situación de la categoría hoy en día, pero bueno, tiene sus motivos y tiene sus razones de estar donde está hoy en día. Creo que en algún momento no se trabajó en conjunto, pero bueno, creo que hoy por lo menos se definieron varias cosas y creo que se eligió un camino de armar algo serio y bueno, esperemos que eso contribuya al Turismo Carretera 2000, que pueda tener un gran parque y bueno, tratar que a futuro, nada, las categorías se puedan unir, pero la verdad que una lástima. Creo que son excelentes autos para manejarlos y bueno, los equipos han sufrido mucho este último tiempo por diferentes razones y bueno, ojalá que lo puedan resolver.
Luciano, gracias por estos minutos con Motoros 70 Radio Provincia. Lo mejor, para una alegría que para nosotros, para mí, que soy muy nostálgico y de recordar pilotos que supieron competir en automovilismo argentino, que los pilotos vuelvan a ver, que pilotos de hace unos años vuelvan a correr en el plano nacional, está muy bueno, es muy lindo de ver. Y bueno, nada, gracias por estos minutos con nosotros y lo mejor en esta nueva etapa dentro del turismo pista.
Bueno, muchas gracias a usted por el contacto. La verdad, estamos por empezar a prender fuego para hacer algo a la parrilla. Contento de, como decía, también volver al plano nacional. Y agradecido a usted por el llamado. Y bueno, ojalá que nos encuentre algún otro domingo volando por algún buen resultado que hayamos tenido en el turismo pista.
Sí, o en la pista.
O en la pista, tal cual. Abrazo grande para todos. Buen domingo.
Abrazo grande, Luciano. Gracias.
Chau, chau.
Ahí pasaba entonces Luciano Ferroni, uno de los las caras nuevas va a tener el turismo pista clase 3 este año. Va a debutar con un Etios del equipo de Javier Moreiro y luego se sumará un 208 dentro de la clase 3, número 78.
Antes de las noticias, una información que tiene que ver con la Fórmula 1. Mañana Lewis Hamilton se presenta en las instalaciones de su nuevo trabajo, un lugar que muchos sueñan llegar, Maranello. Ya el 1 de enero, el 7 veces campeón del mundo tenía liberación, ya estaba liberado de su contrato con Mercedes, escuadra con la cual, la de Toto Wolff, obtuvo 6 campeonatos. Lo primero que haría Maranello Hamilton, además de saludar a todo el mundo, es mantener una charla con los técnicos de Ferrari, luego conocer a su ingeniero de carrera, uno nuevo, Ricardo Adami. Luego haría simulador y no se descarta probablemente algunas vueltas en Fiorano de Lewis Hamilton. Momento de las noticias en Radio Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
12 del mediodía en todo el país, cielo cubierto con fuertes lluvias en la ciudad de La Plata y alrededores. La temperatura 25 grados 6 décimas.